A partir del año que viene, la Dirección General Impositiva solicitará a clubes deportivos y a colegios y universidades del sector privado los datos de quienes pagan las cuotas de socios y alumnos para poder contrastarlos con sus declaraciones del impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Cómo va a utilizar la DGI esa información? ¿Hasta dónde llega la potestad de fiscalizar del organismo? ¿Hasta dónde llega la intimidad de las personas? ¿Qué pasará si algún colegio o club se niega a suministrar estos datos? ¿Qué otras medidas de este tipo piensa aplicar la Dirección General Impositiva? Son preguntas que han estado recorriendo la semana pasada y que en los próximos minutos vamos a formularle al director general de rentas, contador Pablo Ferreri, que nos acompaña en los estudios de El Espectador. Contador Ferreri, buen día, gracias por venir aquí, gracias por aceptar la entrevista y, bueno, aclarar muchas de estas dudas que están sobre la mesa, ¿no?
Sí, muy buenos días, es un placer estar con ustedes una vez más.
La DGI había enviado a mediados de este año a 10 colegios privados de cuota alta un pedido para que informaran una serie de datos del padre, la madre, de los alumnos. Esa medida generó resistencias de las asociaciones que agrupan a esos institutos. La DGI la dejó en suspenso. Sin embargo, ahora, el otro viernes, el 16 de septiembre, la DGI adoptó una nueva resolución que modifica algunos aspectos de la solicitud de información y, por otra parte, amplía el universo de instituciones que deben informar, porque ahora se abarca a colegios privados, instituciones de enseñanza terciaria, universidades privadas, clubes deportivos. ¿Puede empezar usted explicando el porqué de estos cambios?
Sí, primero que nada, Emiliano, sería bueno hacer alguna contextualización de este tema para explicar el porqué. Nosotros hasta el año 2007, hasta el 1 de julio del 2007, teníamos un sistema tributario basado fundamentalmente en impuestos que gravaban la actividad económica de las empresas, salvo el impuesto al patrimonio de las personas físicas, que atacaba a un número muy menor de contribuyentes. El resto de los impuestos gravaba transacciones económicas de las empresas. Por lo tanto, Uruguay tiene una cultura bien importante de cumplimiento tributario y de fiscalización por parte de la administración tributaria a personas jurídicas, a empresas. Nosotros empezamos a transitar un camino de reordenamiento y de cambio bien importante en nuestro sistema tributario, tratando de hacerlo más equitativo y más justo. Esto se logra a través de los impuestos personales, yendo a la capacidad subjetiva de los contribuyentes. Y en ese sentido, estamos asistiendo a un impuesto que, para lo que es la historia de un país, es muy nuevo, es muy joven, es muy reciente, como el IRPF, que atiende a la capacidad contributiva de las personas. Basta recordar que hasta hace 5 años en Uruguay asistíamos a la discusión, si se quiere, anacrónica a nivel mundial, de si debía existir o no IRPF, impuesto que existe en casi todos los países del mundo. Es lógico que en ese contexto y con estos tiempos hoy estemos en nuestro país asistiendo a la discusión de si el impuesto debe ser controlado o no. La calidad de un sistema tributario se basa en 3 pilares.
Creo que no se discute que deba ser controlado. El asunto es cómo se lo controla.
Bueno, pero
¿no?
Y por eso, primero el qué y luego el cómo, con un segundo nomás. La calidad del sistema se basa en el diseño normativo. El IRPF es el impuesto que tiene el mejor diseño para atender a la equidad y la justicia social, a la cultura tributaria de los ciudadanos, lo cual viene es un derivado de la cultura moral y cívica, y de la capacidad de gestión y control de la administración tributaria. Es decir, si tenemos un impuesto con un excelente diseño, pero no tenemos una administración capaz de controlarlo, el impuesto no va a cumplir los fines para los cuales fue creado. Y luego está el cómo controla la administración dado estos 3 pilares. Cuando hablábamos de empresas, en Uruguay existen aproximadamente unas 150.000 empresas, de las cuales 10.000, que son las empresas que están en la categoría sede, representan entre el 85% y el 90% de la recaudación total. Es decir, la administración tributaria cuenta con información mensual de estas 10.000 empresas y, por lo tanto, puede realizar fiscalizaciones una a una, partiendo de los datos que proporcionan las propias empresas. Ahora bien, con el impuesto a la renta de las personas físicas, pasamos a tener 1.200.000 ciudadanos que tienen rentas gravadas por IRPF. Es un crecimiento absolutamente exponencial. Estas proporciones se dan no solo en nuestro país, sino en cualquier país del mundo donde existe este impuesto. Y aquí la administración tributaria no está siendo para nada original, sino que utiliza las mejores prácticas a nivel mundial para poder ser eficiente a la hora de controlar estos impuestos. Sería imposible pensar que una organización con 1.300 funcionarios podría satisfacer la necesidad de fiscalización de 1.200.000 ciudadanos yendo ciudadano a ciudadano. Eso es imposible. Por lo tanto, se requiere poder cruzar bases de datos que permitan llegar a conclusiones preliminares y luego, en función de las mismas, acceder a fiscalizaciones puntuales. Y eso es lo que ocurre en cualquier país del mundo. Allí es bueno recordar que estas potestades que la Administración Tributaria Uruguaya tiene, las tiene cualquiera de cualquier país desarrollado, y en realidad nuestra Administración Tributaria tiene muchos menos potestades que otras administraciones a nivel internacional. Por ejemplo, la Administración Argentina, la española, la chilena, la italiana, la francesa, cualquiera de los países nórdicos, tiene controles mucho más férreos que los actuales. Un caso claro, por ejemplo, es la forma en la cual se accede a la información del sistema bancario. En nuestro país la Administración Tributaria tiene que ir a la justicia a solicitar el levantamiento de del secreto bancario. El otro día, como oyente asiduo de las tertulias, escuchaba al doctor Ramela poner un ejemplo por el absurdo. Decía, ¿por qué para ello no ponemos en línea la Administración Tributaria con las cuentas bancarias de los contribuyentes?
Bueno, eso el doctor Ramela admitía que es necesario implementar sistemas de control. Pero estaba planteándose hasta dónde, claro, llegan los límites tolerables.
No, dentro de esa excelente discusión, ese ejemplo que él ponía, en realidad eso es lo que ocurre en cualquier país de Europa. En cualquier país, en Estados Unidos, en los varios países latinoamericanos, las administraciones tributarias están conectadas online con los sistemas financieros. La solución uruguaya...
No se necesita orden del juez para pedir levantamiento del secreto bancario, dice usted.
Exactamente. Es más, en muchos países, por ejemplo, la administración tributaria puede realizar allanamientos o puede dictar embargos administrativos. Nosotros no es que estemos solicitando esas facultades, pero es poner en su contexto de cuáles son las potestades con las cuales cuenta la Administración Tributaria Uruguaya frente a otras. Entonces, Emiliano, ¿por qué? Porque tenemos que controlar los impuestos que están diseñados, si no serían meras formalidades. Y segundo, ¿cómo? De la única forma en la cual se controlan los impuestos personales a nivel mundial, que es cruzando bases de datos. Y en este sentido, no hemos sido ni innovadores a nivel internacional, ni tampoco innovadores en cuanto a las medidas que ya se han tomado y que existen desde hace mucho tiempo en nuestro país. Basta recordar que desde el año 92 la Administración Tributaria cuenta con la información de las tarjetas de crédito, por ejemplo.
¿Cuál es la información de las tarjetas de crédito que maneja la Administración Tributaria?
Bueno, la Administración Tributaria está autorizada por ley a contar con toda la información relativa a los consumos que hacen los contribuyentes. Es decir, no es oponible el secreto bancario para la información de las tarjetas de crédito.
Lo que usted dice es que hoy por hoy la DGI tiene de cada tarjeta habiente toda la información de cada una de las compras que hizo a lo largo de un mes.
Esta información está autorizada a la Administración Tributaria a tenerla desde el año 92. Y, por ejemplo, desde el año 2005 tampoco opera ninguna oponibilidad, por ejemplo, para los consumos de agua, luz, teléfono, etcétera. O sea, no es esto nada nuevo, ni comparado a nivel internacional, ni comparado con nuestro ordenamiento interno. Es más, me comentaban viejos funcionarios que tampoco es la primera vez que se le pide datos a colegios. Cuando existía el IRPF en la década de los 60 y los 70, a principios de los 70, la Administración Tributaria también le pedía los datos a los colegios. O sea, estamos hablando de algo que en realidad no es ninguna novedad. También es bueno tener presente a qué personas o a cuántas personas esta medida puede llegar a afectar.
Quizás este es el momento justo de entrar en la resolución que acaba de conocerse, en esta que se divulgó el 16 de septiembre. Juan Andrés, ¿tú tenías algunas preguntas sobre la resolución específicamente?
Sí, en primer lugar, la aplicación. Esto ya se manejó. ¿Cuáles son los cambios con respecto a la intención y a la medida que tomó en el mes de julio? Ahora hay una resolución que se toma, la 1486/11. En definitiva, ¿cuáles son los cambios que se introducen aquí?
Sí.
¿Qué pasó en estos 4 meses?
Sí, ahí, Juan Andrés, nosotros habíamos realizado un pedido en el mes de mayo en el cual se solicitaban los datos de los alumnos y de los padres a los efectos de ver en aquellos casos que la cuota se estimaba que tenía un valor determinado, contar con la información. Así recibimos una serie de objeciones por parte de la unidad reguladora de datos y tuvimos varias reuniones también con los colegios. Debo destacar que las reuniones que tuvimos con las asociaciones de colegios fueron en excelentes términos, realmente muy constructivas, también con la unidad de datos. Y en ambos casos recogimos esas observaciones, nos tomamos nuestro tiempo para no actuar apresuradamente, lo hicimos con ponderación, con mesura, y levantamos en esta resolución que emitimos hace pocos días todas esas observaciones que nos fueron realizadas.
Básicamente.
En este caso, la resolución impone la obligación de entregar la información del obligado al pago. Es decir, los colegios, en aquellos casos que haya personas que realizan gastos superiores a 70.000 unidades indexadas en cuotas de colegios o de 30.000 unidades indexadas en cuotas de instituciones deportivas, deberán ser informadas.
O sea, aquí
quién
hablamos...
realiza el pago, pero en ningún caso se tendrá que dar información ni de los alumnos, ni de los padres, ni de los familiares. No entramos en la intimidad de la familia, lo cual entendemos que las observaciones eran correctas. Nosotros esto lo tomamos con calma y con objetividad. Entendíamos que el pedido del mes de mayo tenía alguna equivocación y por eso lo hemos corregido en esta resolución, donde solamente requerimos la información del obligado al pago.
Hablando en pesos, entonces hablamos de cuotas promedio superiores a los 13.200 pesos en el caso de colegios, y en el caso de clubes sociales y deportivos, cuotas mensuales superiores a los 5.500 pesos.
Y ahí tenemos, Juan Andrés, es bueno cuantificar estas cosas. Nosotros decíamos hace un rato que hay 1.200.000 personas que tienen ingresos gravados por IRPF. En este caso, el ingreso promedio de estos ciudadanos se ubica en el entorno de los 17.000 pesos mensuales, por lo cual la enorme mayoría de personas nunca va a estar alcanzada por este pedido. Si nosotros decimos que las 70.000 unidades indexadas, en el caso de las cuotas a instituciones de enseñanza, se divide entre 12 u 11 cuotas, que es lo que en realidad ocurre habitualmente en los colegios, estamos hablando de cuotas en el entorno de los 13-14.000 pesos mensuales. Uh-huh. Si tomamos una estructura de costos familiar en la cual el 25% de los ingresos se destinara solamente a gastos en instituciones de enseñanza, lo cual en realidad está muy exagerado, porque es casi lógico pensar que el 25% está destinado a eso solamente. Estamos hablando de ingresos de personas que superen los 58.000 pesos mensuales. Bueno, esto entonces abarca nada más que a 50.000 contribuyentes de IRPF.
Ahora,
estamos hablando de un universo, Emiliano, realmente muy menor.
¿De dónde surgieron estos límites? Porque en el primer caso, en el primer intento de solicitud de información a los colegios, se había hablado de colegios de cuota alta. Ahora se dan estos números que usted acaba de manejar. En el caso de los colegios, además, no se habla solo de cuota, ¿no? Es todo lo que se le pague al colegio por la asistencia de los alumnos. Lo mismo en el caso de los clubes. No es solo la cuota, sino uso de instalaciones, equipamiento, servicios adicionales, recargos, en fin. Sumando todo eso, en el caso de los institutos de enseñanza, estamos hablando de 13.200 pesos por mes, en el caso de los clubes, de 5.688. ¿De dónde salieron esos números?
Sí, esos números surgen de dos fuentes de información. En primer lugar, nosotros alrededor del mes de mayo, cuando realizamos el pedido inicial, hicimos un relevamiento del mercado de instituciones de enseñanza y relevamos cuáles eran las cuotas promedio que se cobraban en casi todas las instituciones de enseñanza. Y por otro lado, también obtuvimos información de campañas anteriores de IRPF, donde veíamos más o menos la estructura de ingresos de la población. Entonces, en función de ello fue que pusimos un límite que en realidad deja a 1.150.000 personas del 1.200.000 uruguayos que reciben rentas gravadas por IRPF. O sea, está realmente muy acotado. Nosotros estamos yendo a cruzar información en aquellos casos en los cuales materialmente es interesante poder contar con la información para detectar incongruencias flagrantes. Por eso, por ejemplo, también en el caso de la información de vehículos y de inmuebles, que ya hace algunos años que estamos solicitamos, por ejemplo, la información de vehículos que cuestan más de $39.000 o de inmuebles que tienen un valor superior a los 250 mil dólares. Esto lo que hacemos en realidad, todas estas bases de datos, ni siquiera es que tenemos a funcionarios mirando los nombres y las cuotas y chusmeando entre ellos, ah, qué horrible, cuánto paga fulano o sultano, sino que esto entra en programas informáticos donde se cruzan estos datos con las declaraciones de ingresos presentadas por los contribuyentes y solamente se ven los casos en los cuales salta una alarma, es decir, que hay una inconsistencia entre los gastos que se han controlado y las declaraciones de ingresos presentadas. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas en campañas anteriores que declaraban ingresos de 20 mil pesos mensuales y habían comprado vehículos de 50 o 60 mil dólares. Bueno, en estos casos es que nosotros luego sí iniciamos cuestiones de gestión tributaria que implican llamar al contribuyente y que nos aclare la inconsistencia. Y esta medida, además, en el caso de aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones a cabalidad, tampoco implica absolutamente nada raro. Aclarando la incongruencia, se acabó el problema. Si se pagaron los impuestos que corresponden, como con cualquier contribuyente, el tema se acaba allí. Obviamente, por una cuestión de asegurar la recaudación, pero además de ir a una cuestión de equidad y de justicia tributaria en aquellos casos donde la incongruencia no es aclarada, procedemos a la reliquidación de impuestos. Para eso está la administración tributaria, ¿no?
En perspectiva. ¿Más capacidad para detectar evasores o gran hermano fiscal que se mete en la intimidad de las personas? Estas son las dos opiniones extremas que se han escuchado en los últimos días a raíz de una nueva resolución de la DGI que, a partir del año que viene, pedirá a clubes deportivos, colegios, instituciones de educación terciaria y universidades privadas los datos de las personas que se hacen cargo del pago de las cuotas de sus socios o alumnos a partir de cierto nivel de gasto. De eso es que estamos conversando esta mañana con el contador Pablo Ferrere, director general de Rentas.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Doctor Ferreri, esta resolución tiene el aval de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, no viola, por tanto, según esa dependencia, no viola la Ley de Protección de Datos Personales. Pero hay otras objeciones de tipo legal y constitucional. Hay abogados tributaristas que entienden que, por ejemplo, aquí se está transgrediendo el derecho a la intimidad y a la correspondencia consagrados en la Constitución de la República. ¿Cómo se va a defender la DGI de ese tipo de señalamientos, incluso de recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo?
Sí, en esa materia, cada vez que la Administración Tributaria toma alguna medida, hay profesionales privados que salen a hacer declaraciones, en algunos casos, entendemos nosotros, sin demasiados fundamentos y que obedecen quizás a una lógica de promoción. También hemos escuchado opiniones muy...
¿Es eso de la lógica de promoción?
Sí, hay veces que vemos actores privados que realmente llama la atención las observaciones que hacen. También hemos visto profesionales que con mucha ponderación han opinado en excelentes términos, entendemos. Hay otro contertulio a quien escuchamos, como es el doctor Costa, que es un excelente profesional y que tiene una opinión muy, muy fundada, pero que en este caso nosotros no tenemos el honor de compartirla. Para nosotros...
¿Usted dice que hay algunos profesionales que salen a hacer cuestionamientos como forma de promocionarse a sí mismos?
Bueno, es algo que, si uno mira la historia de los últimos años, se repiten casos en los cuales las declaraciones son siempre en un tenor bastante, bastante tremendista, ¿no? Primero se hablaba de que había una violación de los datos personales, luego que se expidió la unidad reguladora de datos, donde decía que era legítimo y que no se violaban los datos, cambiaron los argumentos. Pero bueno, en esta medida yo creo que hay que remitirse a las normas. Nosotros, toda la actuación que nosotros realizamos debe estar sustentada en el marco jurídico vigente, donde los derechos de los contribuyentes están resguardados y al marco que pueden estos recurrir si es que entienden que no se está respetando sus derechos. Y en ese sentido, basta leer el artículo 68 del Código Tributario que le otorga, que habla de las facultades de la Administración. Y el artículo textualmente dice: la Administración dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización y especialmente podrá, y enumera una serie de literales, y en el literal E dice: especialmente podrá requerir información a terceros, pudiendo intimarle su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquellas no sean presentadas en tiempo y forma. Esto...
¿Y los terceros no son necesariamente los que tienen que pagar los impuestos?
Exactamente, cuando se refiere a terceros personas que no son los contribuyentes. O sea, se le puede pedir información a terceros de los contribuyentes, y como decíamos, Emiliano, esto es no es nada que innove ni a nivel internacional ni a nivel doméstico. Pero, tanto con respecto a esta misma medida como a otras medidas donde siempre se le requiere información a terceros. Repito, para gestionar 1.200.000 contribuyentes es imperiosamente necesario poder cruzar bases de datos, ¿no?
Pero, por ejemplo, el doctor Alberto Varela dijo, los tratados de intercambio de información que está firmando Uruguay, donde se obliga a levantar el secreto bancario, dicen que tiene que tratarse de un caso justificado, una investigación concreta, y están prohibidas las llamadas fishing expeditions o expediciones de pesca, es decir, ejecutar solicitudes de información de tipo especulativo sin nexo alguno con una fiscalización que esté en proceso. Del mismo modo, el doctor Leonardo Costa indicó, la Administración Tributaria no tiene potestad para pedir información a terceros. La única facultad que tiene para pedir información de terceros es la que le da el Código Tributario en relación a una inspección concreta, un contribuyente que esté siendo investigado.
Sí, nosotros entendemos que no se refiere solamente a una investigación concreta. Lo que acabamos de leer del artículo 68 del Código Tributario es absolutamente transparente y claro. Con respecto a la opinión, que también respetamos mucho, del doctor Varela, es absolutamente acertada con respecto a los tratados internacionales que firma Uruguay para el intercambio de información tributaria. Ahora, tan acertada es con respecto a los tratados internacionales como poco tiene que ver con el ordenamiento interno. Es más, absolutamente todos los países que firman tratados de intercambio de información donde están expresamente prohibidas las fishing expedition realizan cruzamientos de bases de datos generales. No tiene absolutamente nada que ver lo que es un tratado que Uruguay pueda firmar, por ejemplo, como ha firmado con Francia, con respecto a cómo Francia fiscaliza el IRPF en su país o cómo lo fiscaliza Uruguay. Porque además, nosotros entendemos, Emiliano, en función de las normas vigentes, entre ellas el artículo 68 del Código Tributario, que esta medida es absolutamente legal y enmarcado en el cuerpo normativo vigente. Ahora, si no lo fuera, lo cual no es el caso de Uruguay, pero si no lo fuera, tendría que serlo, porque si no, estamos hablando de que la Administración Tributaria no podría controlar los impuestos, el pago correcto de los impuestos, entonces no tendría razón de ser. Me parece que esa es una discusión que está a la misma altura de si es legal o no. Nosotros entendemos que es absolutamente legal, pero además es imperiosamente necesario. Si no, la Administración no podría cumplir con los fines para los cuales fue creada. Y esto, reitero, no es la casuística de Uruguay, sino es la casuística de cualquier país a nivel internacional.
¿Y qué pasa si un colegio o un club se niega a suministrar la información?
Bueno, nosotros allí, como decíamos, lo tomamos de manera objetiva y desapasionada. Será exactamente el mismo tratamiento que para cualquier tercero se utiliza cuando los mismos no entregan la información requerida dentro de las potestades de la Administración. En este caso, las sanciones están establecidas dentro del Código Tributario y tienen una sanción pecuniaria, ¿no?
También se hace referencia a resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, alguna de 2009 como la 680, otra que se hace referencia en una doctrina que se considera muy extendida, de Valdés, Ayagués y Lazo, que también hacen referencia a otras resoluciones del Tribunal de lo Contencioso, diciendo que la DGI carece de facultades para dictar normas de carácter obligatorio que afecten los derechos de los contribuyentes. En esos casos, entonces, ¿cómo se va a manejar la DGI? Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en definitiva, es la justicia. Es lo que determina, en definitiva, si esto es legal o no.
Sí, nosotros, primero que nada, tenemos que tener, como cualquier ciudadano, un absoluto apego y respeto por las normas vigentes. Nosotros creemos que estamos haciendo todo ajustados a derecho. Ahora bien, si hay contribuyentes que entienden que sus derechos no están siendo respetados, pueden seguir los caminos que establece la normativa. Pueden presentar recursos frente a la Administración, recursos jerárquicos también, o incluso ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y en el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los fallos de la justicia no se comentan, se acatan. Y en definitiva, nosotros respetaremos, como hemos respetado también lo que ha dictaminado la Unidad Reguladora de Datos. Si la Unidad Reguladora de Datos hubiera dictaminado en un sentido contrario a la administración tributaria, lo hubiéramos respetado y acatado absolutamente de la misma forma. Es más, unidad que ha actuado con absoluta objetividad e independencia. Si uno mira el dictamen que la misma realizó, nos hace objeciones importantes con respecto al pedido que realizamos en mayo, por lo cual nosotros ese pedido lo hemos dejado sin efecto. Ahora bien, tomando en cuenta esas observaciones, es que realizamos un pedido que entendemos está ajustado a derecho y que la unidad reguladora de datos entendió que no viola la intimidad de las personas.
Pero ¿se han tomado en cuenta algunas resoluciones ya tomadas por el Tribunal de lo Contencioso?
Absolutamente. Nosotros hemos estudiado minuciosamente, nos hemos tomado mucho tiempo, hemos tomado una decisión ponderada y equilibrada en la cual entendemos que estamos absolutamente dentro del marco vigente, ¿no? Y lo prueba los hechos que comentábamos anteriormente de hechos de obtención de información que ocurren hace decenas de años y que son incluso mucho más importantes que este, ¿no?
Una pregunta que se reitera desde la semana pasada es ¿cómo se sabe quién paga efectivamente las cuotas de un colegio, por ejemplo?
Bueno, eso...
Porque la resolución lo que le exige al instituto es que informe, y leo textual acá, identificación del efectivo obligado al pago. Ese es el término que se utiliza, incluyendo apellidos, nombre, domicilio, cédula de identidad, DNI o pasaporte, así como el importe total anual documentado. ¿Quién paga? ¿Cómo se sabe quién paga?
Bueno, esto justamente hace a la legitimidad del pedido. Recordemos que esta resolución estará vigente para cuotas que sean pagadas a lo largo del año 2012 y recién deberán informar los colegios al cuarto mes del ejercicio siguiente. Recién en abril del 2013 deberán entregar esta información. Es decir, desde este momento hasta abril del 2013 los colegios podrán solicitar la información del efectivo obligado al pago y, por lo tanto, cuando la soliciten podrán informar a los efectivos obligados al pago que la misma es solicitada para ser entregada a la administración tributaria, por lo cual se contará con el consentimiento de la persona y se estará volcando nada más que esa información, sin entrar en la intimidad de quién es el alumno, de cómo es su situación
familiar. Perfectamente puede pasar que haya, supongamos, 3 o 4 alumnos de una misma familia, que en principio pague el padre de esos niños, pero que en realidad la plata venga de un abuelo, ¿no? ¿Esas situaciones cómo se van a discriminar?
Bueno, en ese caso se citará a los padres, me imagino, no sé, yo no quiero tampoco tomar determinaciones por los colegios, pero se citará a algún integrante del núcleo familiar y se le preguntará quién es el obligado al pago, y así podrán libremente decir quién es el mismo,
¿no? Hasta puede darse situaciones más complejas aún, ¿no? Que de las 4 cuotas de 4 alumnos, no sé, la mitad la pague la familia, la paguen los padres, la otra mitad la paguen los abuelos y quizás una de las cuotas la pague un abuelo por un lado y la otra cuota la pague un abuelo por el otro. Todo eso es fácil de examinar. Digo, en principio puede haber una cierta impresión y la realidad después mostrar que la cosa era otra.
O puede darse el caso también que alguien pague la cuota con patrimonio, es decir, que tenga ya reservado un patrimonio, algo patrimonial, y eso destinado a la educación de los hijos.
Sí, eso es absolutamente legítimo y puede ocurrir en la realidad. Ahora, eso también indicará que alguien que tenga una posición patrimonial importante deba ser sujeto pasivo y contribuyente del impuesto al patrimonio de las personas físicas. Entonces, esta información también podrá ser utilizada en función de una respuesta como la que tú comentas, Juan Andrés, para verificar el cumplimiento de otro impuesto personal, como es el impuesto al patrimonio de las personas físicas.
¿Qué dice contador Ferreri cuando desde la audiencia aparecen mensajes como algunos que tenemos aquí a la vista y que hablan de la sensación de que están siendo observados, ¿no? De que esto es un gran hermano. El término gran hermano aparece permanentemente, ¿no? Otros utilizan términos más severos aún. Da la impresión de que estamos en un régimen como el de la Gestapo.
Sí, bueno, esas son parte de los términos que hemos visto en estos últimos días y que de alguna forma se puede entender que son bastante tremendistas, ¿no? Y yo creo que si uno lo mira de una forma más abstracta, obedece justamente a lo que hablábamos al principio de la charla, con respecto a que estamos hablando de un impuesto que es nuevo en nuestro país y no tenemos, por lo tanto, cultura tributaria de los uruguayos con respecto al control del mismo. Estas discusiones, cuando uno observa la realidad de países donde el impuesto ya tiene muchos más años de entrada en vigencia, han sido superadas y estas cuestiones son más que asumidas por la población. Porque si queremos ir a un sistema donde esté basado un sistema tributario que el mismo esté basado en impuestos más justos, tenemos que ir a impuestos que atienden a la capacidad contributiva personal. Y la única forma de tener elementos de control es obteniendo datos de las personas.
Otro tipo de objeciones. Isabel dice: estaría bueno que el cruce de datos sirviera para demostrar que no estoy sentada arriba del dinero, que lo gasto, lo hago circular, doy trabajo y entonces se me descuente de la liquidación anual del IRPF. Pero no, todo es castigo, dice esta oyente.
Bueno, nosotros entendemos que no todo es castigo, y eso tiene que ver con algo que hablábamos, Emiliano, fuera de micrófonos. Uno decía que la calidad del sistema tributario estaba dado por el diseño normativo, por la cultura tributaria de los contribuyentes y por la capacidad de gestión y control de la administración. Pero también hay un cuarto elemento que es muy, muy importante, que es la legitimidad de los impuestos. Es decir, cuando la ciudadanía ve transformado los dineros y el esfuerzo que realiza.
Ese es otro cuestionamiento, ¿no? Sí, pero copian los métodos de control de pago de impuestos de los países del primer mundo, ¿por qué no se prestan también desde el Estado los mismos servicios estatales que esos países tienen?
Sí, y con respecto a esto, es importante decir que es un razonamiento absolutamente válido. Más legitimidad tendrá una administración y más fácil le será cobrar los impuestos cuando los servicios otorgados por el Estado en general sean de mayor calidad. Pero bueno, allí hablamos de algo que excede absolutamente a la administración tributaria. Y con respecto a ese razonamiento,
esa es una pregunta para quién.
Bueno, no,
para el ministro de Economía, para el presidente de la República, ¿para quién es?
Yo creo que en realidad el presidente de la República tiene una preocupación muy importante, y así lo ha manifestado públicamente, con respecto a la transformación y a la reforma del Estado para hacerlo más eficiente y con una calidad de gasto mejor. Pero con respecto a eso también vale la pena hacer una reflexión. Cuando miramos a los países desarrollados y cuando todos soñamos y añoramos que algún día nuestro país brinde servicios de calidad como los de los países del primer mundo. Yo creo que está bueno y está muy bien exigir servicios de calidad de primera, pero como contrapartida de esto tenemos que estar también predispuestos a otorgar, a cumplir deberes de primera. No creo que sea muy justo solicitar servicios de primera y, por el contrario, tener obligaciones de tercera.
Claro, el argumento que se utiliza muchas veces es que es al revés. Sí. Que se exige, digamos, el pago de impuestos como un país de primera, pero no se recogen servicios de primera.
Es válida la mirada desde los dos ángulos.
Contador Pablo Ferreri, director general de Rentas, gracias por acompañarnos en estos minutos en Perspectiva esta mañana.
Ha sido realmente un placer.